habláramos un poco de la situación de la política internacional a propósito de que el presidente Joe Biden se encuentra en una gira por Europa, en algunos países de Europa que va a visitar, especialmente en Normandía, donde se va a conmemorar el 80 aniversario del desembarco de Normandía, que marcó el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial, en un contraste que él pretende presentar al electorado norteamericano y al mundo de lo que son las relaciones de su administración con Europa versus las relaciones de Donald Trump con Europa. Que hay que recordar que durante el mandato de Donald Trump, las relaciones con Europa estuvieron muy marcadas por la visión que este tenía sobre el tema de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que precisamente es un producto del nuevo orden mundial que se estableció a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y esas relaciones con Trump fueron, digamos que de alguna manera, accidentadas, porque, en primer lugar, Trump no cree o no creía en ese momento mucho en la utilidad de la organización, sino más bien en una relación bilateral de él con los potenciales adversarios de Estados Unidos y Europa, especialmente el tema de la relación con Vladimir Putin. Pero además, Trump mantenía un cuestionamiento constante a los pagos, al financiamiento de la OTAN, advirtiendo que la mayor parte del dinero provenía de Estados Unidos y que había países que formaban parte de la OTAN que no estaban cumpliendo con las cuotas. Entonces, Joe Biden, marcando un contraste con eso, ha mantenido otro tipo de relación con Europa y ha colocado a la OTAN como el frente de batalla ante la amenaza del expansionismo ruso, que comenzó con la anexión de Crimea en el 2014 y ha continuado ahora también con la invasión de Ucrania, con la guerra con Ucrania. Y hay partes, ya regiones que Rusia se ha tomado en este caso. Pero en ese marcado contraste entre Joe Biden y Donald Trump, lo cierto es que el electorado norteamericano, más que presentarse a una elección donde se hace la pregunta de quién es mejor, parece ser que la elección va a ser en torno a quién tiene menos cosas malas. Porque en el caso de Donald Trump están los cuestionamientos judiciales, están los cuestionamientos a sus políticas, digamos, más incendiarias. Está el cuestionamiento a lo que realizó siendo presidente, su actitud en el asalto al Capitolio y otras acciones en las que él también, de una manera u otra, le echó leña al fuego. Y en el caso de Joe Biden está el tema de la edad, está el tema de su condición de salud. Están también cuestionamientos judiciales a personas cercanas a él, como es el caso de su hijo. A él mismo también, en una investigación que se realizó por unos documentos que encontraron en su residencia, documentos de cuando él era vicepresidente. Y por eso es que digo que muy probablemente el cuestionamiento al que se va a enfrentar el electorado norteamericano no es tanto de quién tiene mejores condiciones para ser presidente, sino quién tiene menos desfavorabilidad o menos aspectos que puedan molestar al electorado. Y eso se va, como la construcción del sistema electoral norteamericano es en base a colegios electorales, lo que lleva a que son algunos estados los que pueden definir la elección, como es el caso de la Florida, como es el caso de Pensilvania, como es el caso de Arizona, los swing states. La verdad es que esta elección puede resultar parecida a cuando Donald Trump ganó en el 2016, que no obtuvo la mayor parte del voto popular, pero sí obtuvo la mayoría de los colegios electorales. Es decir, Hillary Clinton resultó más votada, más gente la quería ella como presidenta, pero en los votos electorales, en los estados que definen el resultado, los obtuvo Donald Trump. Un método de Holmes, sí, como dice aquí Benítez, parecido a esa situación. Gente que es muy votada no recibe finalmente la curul. Y viendo aquí el mapa, como están las encuestas, ahora mismo la favorabilidad para las elecciones de noviembre, parecería ser que Donald Trump gana Arizona, gana Nevada, gana Pensilvania, gana Wisconsin, que son de los swing states, de los estados que normalmente no tienen un voto totalmente definido hacia un partido u otro, sino que en algunas elecciones han votado por candidatos demócratas, en otras elecciones por candidatos republicanos. Pero ya el resto del mapa electoral parece muy definido, sobre todo porque tanto en la costa este, sobre todo de Washington hacia arriba, se mantiene un control demócrata y ahí obtiene muchos votos electorales Joe Biden. Y por igual en la costa oeste, que también aporta muchos votos electorales, California, el estado de Washington, también Joe Biden logra un buen resultado. Pero en el resto, como está hasta hoy la predicción de algunos expertos, parecería ser que esta campaña electoral se mueve más hacia Donald Trump, pero por pocos márgenes, porque cuando se le pregunta a los electores sobre las capacidades y las características que ven en ambos candidatos, si les preguntan si puede manejar eficientemente el gobierno, bueno, Donald Trump obtiene un 49%, Joe Biden un 39%. Y en el caso de Joe Biden, en el 2020, esa misma pregunta, si podía manejar bien un gobierno de manera eficiente, él sacaba un 52%. O sea que el desarrollo de la administración ha erosionado esa percepción del electorado. Si se le pregunta al electorado quién muestra un mejor juicio, una mejor capacidad de juicio ante una crisis, Donald Trump saca 45%, Joe Biden saca 40%. Y ahí Joe Biden viene de tener 49% en el 2020. En la pregunta de quién es un líder fuerte y con decisión, ahí Donald Trump saca 57%. Fruto también de esa forma de ser y cómo él lleva su marketing, siempre colocando los temas con mucha fuerza. Joe Biden tiene 38%. Donde Biden logra superar a Donald Trump, esa es la pregunta de quién es honesto y confiable, que tiene Biden 46% y Donald Trump 35%. También en la pregunta de quién se preocupa más por las necesidades de las personas, Joe Biden logra 48%, Donald Trump tiene 42%. Y ¿quién genera más simpatía? ¿Quién es más agradable? Ante esa pregunta, Joe Biden tiene un 57% y Donald Trump un 37%. De manera que si las condiciones mundiales se mantienen como están hasta ahora, con una situación geopolítica compleja, con conflictos en distintas partes del mundo, donde Estados Unidos juega un rol, el caso de Rusia contra Ucrania, pero también lo de la Franja de Gaza e Israel, por poner solo dos ejemplos. Si también la situación económica mundial se mantiene compleja, con la misma Reserva Federal de los Estados Unidos manteniendo las tasas de interés, y añadido a eso la situación migratoria de los Estados Unidos, bueno, esos valores que son en los que Donald Trump tiene mayor favorabilidad, es muy probable que sean del agrado del electorado. Es decir, esos valores que están atados a quién maneja mejor una crisis, quién es más fuerte, quién muestra ser más, tener mejores tomas de decisión, mejores capacidades para la toma de decisión. ¿Quién puede manejar un gobierno efectivamente? Bueno, si ese es el contexto en el que vamos, el mundo va a ver una elección de Estados Unidos, está claro que Donald Trump obtiene un mejor resultado. Pero si la cuestión se centra en las cualidades personales de los candidatos, entonces Joe Biden tiene una ventaja importante. Y quizás por eso, esa es una de las razones por las que él está realizando estas acciones que lo muestren más como un líder mundial, para cerrar la brecha que hay entre ellos dos en esos aspectos donde Donald Trump tiene mejor posicionamiento. Se supone que antes de que llegue el día de las votaciones, Biden y Trump realizarán dos debates que serán televisados. El primero será el 27 de junio y el segundo será el 10 de septiembre. El del 27 de junio será por la cadena CNN en Atlanta, Georgia, y el 10 de septiembre será con la cadena ABC, que esa decisión, normalmente sorteada por un comité presidencial de debates que tiene ya una tradición importante en Estados Unidos. Pero en el caso del debate de junio, se va a adelantar a las convenciones de los partidos en las que se confirma el candidato. Que claro está, ya hay conciencia, hay claridad de que en el caso del Partido Demócrata el candidato es Joe Biden y en el caso del Partido Republicano es Donald Trump. Pero resulta importante este dato de que este primer debate se ocurrirá antes de las convenciones de ambos partidos, porque hay una expectativa de qué va a pasar en la convención del Partido Demócrata, que coincidencialmente se va a realizar en un contexto muy parecido al de 1968, cuando habían grandes protestas, sobre todo de universitarios, por la guerra en Vietnam. Ahora se está dando un contexto parecido por la situación en Israel y la Franja de Gaza. Y había también un cuestionamiento importante a la participación de Estados Unidos en distintos momentos o situaciones, acontecimientos mundiales que generaron en Chicago una situación en 1968 de violencia. Y de hecho, la Convención Demócrata de este año, coincidencialmente, también va a ser en Chicago. O sea que hay muchos puntos, muchos hitos importantes para seguir observándolos en la política norteamericana, porque, como decía al inicio, si todo continúa como tal, parecería que Donald Trump tiene la ventaja en el triunfo, en un posible triunfo en noviembre, y que vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. Pero consciente el Partido Demócrata y Joe Biden de cuáles son sus limitantes y qué es lo que le está operando en contra, sobre todo su situación de salud, pues habrá que esperar a ver cuáles van a ser las acciones que seguirá tomando el presidente Biden y su equipo para cerrar ese margen que ahora mismo beneficia a Donald Trump. Como siempre, una elección que tiene un gran impacto en el mundo, pero también, importante decirlo, en República Dominicana. Así que por eso siempre es importante darle seguimiento al tema. Hasta ahí lo dejamos, hacemos una pausa y volvemos en breve.
El matutino de la 90.